versículo 36 al 42, pero antes vamos a orar. Padre, gracias por tus misericordias de tenernos en este lugar. ¿Dónde habríamos de estar nosotros en tu día, sino congregados con los santos y los amigos para dar gloria a tu nombre? Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu espíritu y gracias porque esta palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Gracias porque ella es el manual de vida y queremos que tú una vez más te agrades en instruirnos, en corregirnos, en equiparnos para poder vivir esa vida agradable a ti. Para esto nos salvaste, Señor, para que nosotros disfrutáramos de ti, que eres el dador de vida, la vida abundante y la vida eterna. Perdona, Señor, nuestros pecados y ayúdanos a evitar las distracciones, de manera que esta palabra haga su efecto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús decimos esto. Amén. Hechos capítulo 9, estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles los domingos en la mañana y nos encontramos en la porción del versículo 36 al 42. Dos milagros más que Jesús hizo usando a Pedro como su instrumento. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días, enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, «No tardes en venir a nosotros». Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, «Tabita, levántate». Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó, y él dándole la mano, la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. El Señor muestra que para Él no hay nada imposible, dándole la resurrección a esta discípula de Él. Pero también nos muestra, similar al suceso anterior, cuando Pedro sanó a Eneas, cuando Jesús, a través de Pedro, sanó a Eneas, el paralítico, que las personas que se enteraron, muchos de ellos, tuvieron el milagro de creer al Señor. Lucas, el autor del libro, nos dice en el versículo 35 que las personas que se enteraron del milagro de Eneas se convirtieron al Señor. Y aquí usa la expresión, muchos creyeron en el Señor. ¿Hay alguna diferencia en convertirse al Señor y creer al Señor? Por supuesto que no. Está dando una expresión que es igual. Cuando creemos, estamos diciendo que nosotros hemos conocido que Cristo es el Señor. Y eso es una obra milagrosa que solamente el poder del Espíritu Santo puede hacer con nosotros, pecadores. Vamos a ver estos dos aspectos aquí, estos dos milagros. Empecemos con Dorcas. ¿Quién era ella? ¿Qué nos dice el pasaje que ella hacía? Bueno, Dorcas era una discípula que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. La versión de la Biblia de las Américas traduce, esta mujer era rica en obras buenas y de caridad. que hacía continuamente. De manera que tenemos en Dorcas un ejemplo y un digno de imitar y un estímulo a nosotros hacer aquello que Dios nos ha mandado hacer cuando somos sus hijos. Dorcas era una creyente genuina que evidenciaba muy claramente su fe por su generosidad y por sus obras de compasión con los necesitados de la iglesia. En esta ocasión, el pasaje es muy claro que se está hablando de creyentes, de los santos del Señor, de los discípulos de Jesús. La prueba más evidente de la vida de Dorcas, porque no era algo que ella hacía para decirlo, sino que su prueba más evidente la daba, el testimonio de ella lo daban las viudas y los hermanos a quienes ella en vida le había hecho bien. Miren el versículo 39 en su segunda parte. Rodearon a Pedro todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Dorcas dejó ver que era una verdadera discípula de Jesús por sus obras de compasión. Una fe genuina se muestra, se deja ver. Y una de las cosas que deja ver una fe genuina es obras de compasión. El Señor Jesucristo, cuando Él dio el Sermón del Monte, hablando de manera muy particular a sus discípulos, les dijo en Mateo capítulo 6 sobre las prácticas que debe hacer, que hace un súbdito del reino, un hijo de Dios, un creyente, un nacido de nuevo, un regenerado por el Espíritu. Todo esto que significa el ser un hijo verdadero de Dios, un verdadero discípulo de Jesús. Y Él dice, en el capítulo 6, nos dice tres aspectos, menciona tres prácticas que continuamente debe estar haciendo un discípulo del Señor. ¿Las recuerdan? En primer lugar dice, cuando des limosna, entonces no sea como los hipócritas que la dan para ser visto de los hombres. Pero fíjate, Él asume que nosotros, eso es la vida nuestra continua. Ahora como cristianos, hacemos obras de caridad, manifestamos la compasión de Cristo con los necesitados. Luego dice, cuando ores, y trae la advertencia y después da el hacerlo correctamente. Y luego dice, cuando ayunes. Entonces, ahí hay tres prácticas que se espera que todo creyente debe estar haciendo. Entonces, el dar limosnas, el hacer obras de caridad, el manifestar la compasión de Cristo, es una muestra de que somos de Cristo. Se evidencia. Se da testimonio claro de esto. Tanto así que cuando el apóstol Santiago escribió, y quiero que me acompañen allá, al libro de Santiago, observemos cómo la fe está relacionada con ese obrar. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, él lo dice, y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Esa es la idea. ¿Podrá esa fe de labios salvarle? ¿Es esa una fe salvadora? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, no te preocupes, mi hermano, mi hermana, voy a estar orando por ti. Qué bien. Ok. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha que tú le digas, id en paz, calentados y saciados, y no hagas la obra de compasión que tú estás llamado a hacer, si eres de Cristo? ¿Podrá tu fe salvarte? ¿Esa fe que tú dices que tiene, que profesa? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe se evidencia por las obras de compasión. Miren qué interesante. Santiago ya le ha dicho a estos hermanos en la iglesia lo que es la verdadera religión. Capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. ¿Qué es lo que Dios aprueba como una religión verdadera? Dos cosas dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Haz obras de compasión y sé santo. Y tú tienes la religión verdadera. ¿Cómo tú y yo mostramos que estamos en la verdadera religión delante de Dios el Padre? Aquí no estamos hablando ni siquiera para el ojo de la gente. Aquí estamos hablando delante de Dios el Padre. ¿Cómo tú y yo mostramos eso? Que tenemos la religión que es verdadera, la que ciertamente vale delante de Dios. Bueno, somos santos como Él es santo en toda nuestra manera de vivir, como dice el apóstol Pedro en su primera epístola, y hacemos obras de compasión. Manifestamos la misericordia, lo que el Señor Jesucristo enseñó en Lucas 10 con la parábola, recuerdan, del buen samaritano, del samaritano, que hizo un bien. Ok, en aquel momento lo hizo con personas, la enseñanza tiene que ver con el que tiene necesidad, tu prójimo, cualquiera que tiene necesidad. Pero de manera particular se nos señala a tener con los santos en la iglesia, con los hermanos de la iglesia, un aspecto mayor, especial. Es el pueblo de Dios, es tu familia, es tu hermano en la fe, es tu hermana en la fe. ¿Y acaso no tendremos en cuenta las necesidades de nuestros hermanos? Piénsalo en el contexto familiar común. ¿Podría estarle pasando a alguien, algo, a alguien de tu familia, y tú hacerte de la vista gorda? El Señor Jesucristo nos deja sin habla al señalarnos lo que pasará en el día del juicio. Vayan conmigo a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Luego dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Palabras muy fuertes, solemnes, reales. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Obras visibles de compasión. No basta con las ofrendas que das a la iglesia y descansar diciendo: los diáconos en la iglesia se encargan de esa parte. No tengo que hacer más nada personal. ¿Sabían ustedes que nuestro Dios frecuentemente, de manera cotidiana, trae a nuestras vidas a necesitados para que nos relacionemos con ellos? Sí, debemos ser prudentes, porque tantas veces hemos sido engañados por personas que piden y no tienen la verdadera necesidad. Pero aquí estamos hablando no del contexto del prójimo en general, aquí estamos hablando de estar pendientes de personas que temen a Dios, por lo menos dicen que temen. Ahora, a veces nosotros jugamos un poco a discernimiento de espíritus y decimos: lo que pasa es que él está pidiendo y se entró a la iglesia porque él no viene por necesidad y no porque realmente tiene fe. Tal vez el corazón lo conoce el Señor. Ahora, ¿qué si se nos manda a ti y a mí como cristianos a que hagamos la obra de misericordia? Y si la persona nos engañó, le dará cuenta a Dios. Pero tú y yo le dimos la muestra de la compasión de Cristo. De eso se trata. Mañana, en el día del juicio, esa compasión de Cristo se tornará en contra de la persona que mal usó, o que mintió, o engañó, que quiso engañar al contexto de la iglesia a los hermanos. Amados, estamos llamados a hacer esas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros las hiciéramos. Ahora, es importante, nadie es salvo por las obras que hace. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, acompáñenme al capítulo 2, es muy claro al enseñarnos esto. Porque alguien puede confundirse, decir: tú ves, la fe que salva es una fe que obra, sí. Las obras son la evidencia de que ya yo tengo fe salvadora. Evidencia, muestra, lo que indica que ya el Señor ha hecho una obra en mi vida. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Somos salvados por la gracia de Dios, y esto que por medio de la fe. Somos salvados por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y eso, ni la gracia ni la fe, ¿qué dice? Es de vosotros. Quien nos da la fe es Dios. Quien obra según su gracia salvadora es Dios, por Cristo en nuestras vidas. No es de nosotros, es un regalo de Dios, un don de Dios. Y el versículo 9 es clarísimo: no por obras. ¿Y para qué? Para que nadie se gloríe. Aún nosotros los cristianos, como el pecado todavía permanece en nuestras vidas, hacemos cosas buenas y en el fondito ahí del corazón, como que, qué bien hice. ¿De qué te glorías? Es el Señor que ha transformado nuestras vidas, no por obras, para que toda la gloria siempre se la demos a Dios. Miren el versículo 10, importante para subrayar: porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? De Dios. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. De manera que si tú y yo hemos sido creados por Dios el Padre en Cristo Jesús, o sea, somos nuevas criaturas en Cristo, hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, hay buenas obras que evidencian eso. Ahora, esas buenas obras, las que vemos a Cristo hacer, las que vemos a los apóstoles hacer, las que tenemos el testimonio en las Escrituras, no soy yo el que defino las buenas obras, las define Dios. ¿Por qué? Porque Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amados, conocemos la palabra de Dios y la obedecemos. ¿Estas cosas tienen claridad? Sí, amados. Dorcas es un ejemplo de una discípula fiel de Jesucristo, de una creyente genuina y verdadera, porque allí en la ciudad de Joppe, en aquel pueblito, ella se ocupaba de las viudas, de los necesitados, y era abundante, rica en buenas obras, en obras de caridad. Y eso es un testimonio para nosotros, al día de hoy. En algo que pasó hace tantos años, al día de hoy, nosotros lo tenemos como un testimonio de vida para nosotros, tú y yo. Al ver el testimonio y ejemplo de Dorcas, debemos decir, ¿cuál es el testimonio que yo estoy dando acerca de ser una nueva criatura en Cristo con respecto a hacer obras de compasión? Alguno dirá aquí, bueno, yo no tengo dinero para hacer mucha obra de compasión. Bueno, no solamente es la ayuda material, es un aspecto de necesidad. Yo doy gracias a Dios porque muchos de ustedes en situaciones de necesidad han asistido a enfermos, han estado con ellos acompañándoles. Algunos de ustedes han dado testimonio a familias que nos han pedido que si algunos pueden venir a cuidar a su familiar mientras ellos tienen que ir a trabajar y no pueden quedarse todo el día en la clínica. Todo eso es buenísimo. Una hermana recién parida recibe ayuda en los aspectos domésticos. Y yo puedo recordar cómo en nuestra propia vida como familia, cuando Estela María nació, nuestra segunda hija, él y Daniel estaba muy pequeñito. Entonces estaba Fanny recién parida y de la iglesia vinieron hermanos a ayudar y se pasaban horas del día en lo que yo estaba fuera trabajando, ayudando. Y se pasaban el día allí jugando con él y Daniel y entreteniéndolo. Y entonces eso era parte de, ven cómo hay una necesidad, que a veces nosotros limitamos el aspecto de la necesidad de decir, si yo no tengo. ¿Está el aspecto del alimento? Sí. ¿Está el aspecto de cubrirlo? Sí. Pero también hay una gama diversa de necesidades. A veces, ¿qué hacemos con alguien que tiene una necesidad? Nos reunimos, algunas familias nos dividimos durante una semana, poder ayudarle enviándole la comida a una persona. Todas estas cosas. Y gloria a Dios porque esta iglesia tiene testimonio de eso. Pero, amados, debemos abundar en ello más y más. Nos quedamos cortos. Personalmente les puedo decir, hay momentos en que me siento convicto de pecado, en que soy convicto de pecado, más que sentirme, soy convicto de pecado por el Espíritu de Dios. Entonces no basta con poner en el chat, ay, el pobrecito hermano, qué sé yo qué, vaya a visitarlo, porque eso es lo que nos dice. Se nos dice eso. Entonces en ocasiones, cuando llegué a visitar, ya se había ido la persona, ya se lo llevaron para su casa. Fui al seguro el día pasado y ya se había ido. Pero no fui antes. ¿Y por qué no fui antes? Tenía muchas cosas. No tenía muchas cosas. No lo puse en agenda. Perdónenme. Tenía muchas cosas, pero quiero decir que alguna de esas cosas pudo ser perfectamente pospuesta o cancelada para hacer lo que el Señor me ha mandado. Ahora, en la misericordia de Dios, Él nos da nuevas oportunidades para no quedarnos lamentándome en el hecho de que no fui y no cumplí, sino que en cualquier contexto adicional próximo, tengo la nueva oportunidad. Y así Dios nos levanta y nos da nuevas oportunidades de que le agrademos a Él. Dorcas es un buen testimonio de recordarnos cómo se muestra una fe genuina. ¿Qué tanto tú y yo estamos evidenciando que somos de Cristo? Por los frutos de una fe salvadora. Pero no se quedó allí, sino que volviendo a Hechos, nosotros vemos una situación triste. Esta discípula del Señor, que abundaba en buenas obras, aconteció un suceso. Versículo 37 de Hechos 9. En aquellos días aconteció que ella enfermó y murió. La terrible realidad de la enfermedad y la muerte. No solo enfermó, dice el pasaje, sino que murió. no da detalles de qué fue lo que le ocurrió, pero la enfermedad y la muerte entraron a este mundo por causa del pecado. En el mismo libro de Génesis, en el huerto, Dios advirtió a Adán y a Eva que el día que lo desobedecieran, morirían. Desobedecieron y murieron. El significado de la muerte en las Escrituras es separación. Muerte espiritual, separación de Dios. Muerte física, se separa el alma del cuerpo. Muerte eterna es una separación eterna de Dios. Esto es muerte física. Por la gracia de Dios, Dorcas era discípula de Jesús y ya tenía asegurada su relación con Dios en este mundo y en la vida venidera. De hecho, tan asegurada estaba que al momento de partir fue a la presencia de Dios. Pero es terrible pensar en la enfermedad y en la muerte. Nuestros cultos de oración están llenos de peticiones de salud. Y los nombres aumentan cada vez más. Enfermedades terribles. Tragedias, accidentes. El cuerpo se desgasta por causa del pecado. Y la muerte cobra su salario. Pasó con Dorcas. ¿Y cómo estaban los hermanos allí? Entristecidos. Hermanos queridos, aunque tengamos el gozo de despedir a un hermano en la fe y saber que la muerte es ganancia por lo que significa estar en la presencia de Dios y tener la plenitud de gozo, las Escrituras nos enseñan la realidad de la tristeza, el llanto y el dolor que causa que una hermana en la fe o que un familiar enferme y muera. Días de agonía, semanas y a veces meses y a veces años. Solo Dios sabe glorificarse en todo lo que da y en todo lo que quita, como cantábamos. Si hubiese estado enferma no más, había mayor esperanza de tal vez ser curada. ¿Recuerdan ustedes en Juan capítulo 11? A Marta y a María, cuando Cristo llega y Lázaro está muerto, han pasado varios días, ellas ambas, en momentos distintos, le dijeron al Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo de Eneas era un paralítico que estaba acostado por 8 años, pero tenía vida. El paralítico de Hechos, capítulo 3, tenía vida. Lo llevaban y lo sentaban en el templo y allí pedía. Pero aquí estamos hablando de alguien que murió, ya no hay vida, hay un cuerpo inerte. Los hermanos toman el cuerpo de Dorcas, lo lavan, conforme a la costumbre judía, y lo pusieron en un segundo piso. Eso cuando la Reina Valera habla de la sala, otras versiones son más fieles en la traducción, diciendo que lo pusieron en la parte, un segundo piso, y allí lo colocaron. ¿Y qué están haciendo los hermanos? Llorando. Y recordando las buenas obras que ella hacía cuando estaba en vida. Hermanos, lo correcto cuando hay un contexto de aflicción y de tristeza es que nosotros lloremos. El que nos dio las emociones fue nuestro Dios, para que las usemos de acuerdo a la situación en la que estemos. Hay momentos en que tenemos el día del bien, y que nos dice el autor del libro de Eclesiastés, que gocemos del bien. Pero cuando viene el día de la adversidad, de la tristeza, del llanto, del dolor. Entonces tenemos que ser, considerar, pensar. Pero es duro y es fuerte. Leí hace un tiempo de un libro de un pastor que dijo que cuando llegó a la iglesia, ya la iglesia, la mayoría de los hermanos estaban ancianitos. Y se pasó los próximos años enterrando hermanos y hermanas. O sea, dando servicio fúnebre. Dice, yo parecía más un pastor de servicio fúnebre que de cualquier otra cosa. Porque ya se murió el hermano, el Señor murió la hermana. Y el día pasado yo dije como con mucha gracia ahí, ¡hey! Tenemos 16 años en esa iglesia local y ninguno de nuestros miembros fundadores todavía se ha muerto. ¿Recuerdan ahí? Y uno como que coge ánimo y dice, bueno, venga a ser parte de esta iglesia y usted va a tener una larga vida. No, eso no es así. No. Cuando hermanos y hermanas se enferman, el cuerpo se duele. Se enfermó alguien de nuestra familia. Es para involucrarnos y preocuparnos apropiadamente. Y esto estaba pasando en aquel momento. Pero no solamente tenemos el aspecto de la tristeza y de la realidad de las viudas y los otros hermanos que están llorando a Dorcas, sino que hay discípulos ahí, que hay un rayo de esperanza. ¡Ey! ¡Pedro está en Lida! Esa ciudad estaba como a unos 16 kilómetros, dicen los comentaristas. Algunos entienden que a pie se podían caminar en 3 horas, llegar allá. Es muy seguro que por la cercanía ya ellos se habían enterado de lo que había pasado con el milagro de Eneas. Recordaban también que Pedro era un apóstol y ellos recordaban cómo los apóstoles, el Espíritu de Dios estaba haciendo, había hecho milagros con ellos en Jerusalén. Recuerden que estas personas fueron predicadas primariamente por Felipe cuando iba hasta Cesarea. Él pasó por todas estas ciudades predicando el Evangelio. Las personas se fueron convirtiendo por la gracia de Dios y se formaron iglesias. Habían congregaciones de hermanos allí. Pero ellos sabían del contexto de los apóstoles. Más todavía, podemos nosotros suponer correctamente que ellos conocían lo que Cristo comisionó a los 12. En Mateo capítulo 10, vayan un momentito conmigo allá. Cuando Cristo comisionó a los 12, les dio el poder de su Espíritu para que ellos hicieran cosas portentosas, maravillosas, milagros. Versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Versículo 7, y yendo a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8, para que esa palabra, ese mensaje fuese autenticado como veraz, debían venir estar las obras portentosas y los milagros. Sanad enfermos, limpiad leprosos, ¿y cómo está ahí también? Resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es muy probable que conocieran cómo los apóstoles habían sido comisionados por el Señor y Dios a ellos les había conferido de manera particular poderes por medio de su Espíritu Santo. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo eran instrumentos del Señor Jesucristo para hacer estos milagros. Buscaron a Pedro, le dijeron rápido, ven con nosotros, y Pedro atendió a la solicitud. Vino a Jope, ¿y qué pasó? Versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. ¿Qué está haciendo Pedro? Recordando que él es un instrumento. ¿De quién es el poder? De aquel a quien Pedro le está clamando. Pedro sabe que no es de él. Pedro no es atrevido para venir y demostrar aquí, decir, es más, toda la gente quédese aquí para que vean el gran milagro que el gran Pedro va a hacer. Levántate. No. No hay drama, no hay circo, no hay espectáculo. Es un ambiente triste, de pesar, de lloro. Una hermana partido. Es un aspecto de silencio, de quedarse solo, de buscar el rostro de Dios en oración. Señor, si tú quieres, tú tienes el poder de levantarla. Padre, glorifícate haciendo este milagro y da testimonio de tu poder, que para que muchos vengan y crean, viendo la verdad del mensaje de tu evangelio. Podemos imaginar a Pedro orando allí en una manera fervorosa, pero a la vez lleno de angustia y procurando el poder de Dios que se manifieste. Pedro había visto, mientras estuvo con Jesús, cómo Jesús levantó a muertos. Había visto el caso de la viuda de Naín. Había visto el caso de el siervo del centurión. Y había visto el caso de la niña de 12 años, de la hija de Jairo. Y oyó cuando el Señor había dicho allí, a solas, sacó a las personas y a los familiares, y se quedó solamente con algunos de ellos, de los discípulos, y allí estaba Pedro, cuando le dijo, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y aquí sucede el milagro. La realidad es que para el Dios Todopoderoso no hay nada imposible. ¿Quién fue que hizo el milagro? Está implícito. Aquel a quien Pedro le oró y le clamó. El único que tiene todo el poder para levantar a un muerto. Porque Él es el Creador. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único todopoderoso y que obra soberanamente según su querer, conforme a su voluntad, para glorificarse. ¿Y saben cómo lo hace? En ocasiones tiene el poder para levantar un muerto, como en la mayoría de ocasiones, según su voluntad, lo deja muerto. ¿Saben por qué digo eso? Porque no es a todos los santos que el Señor levantó. Los casos de resurrección de muertos se cuentan con los dedos de las manos, y probablemente sobran algunos dedos. Son excepcionales a través de las Escrituras. ¿Recuerdan el caso de, en el Antiguo Testamento, dos profetas levantan muertos? Los hijos de las viudas, el caso de Elías, el caso de Eliseo. Después vemos al Señor Jesucristo haciendo esto. Y ahora vemos en Hechos de los Apóstoles, si mal no recuerdo, este caso y luego el caso de Eutico por Pablo, el que se cayó de la ventana. Si tienen otro por ahí, se me fue. Por supuesto, el Señor Jesucristo es el único que tiene poder para levantar a los muertos y con todo el poder divino, el Dios Trino actuando, levantando el propio cuerpo de Jesús. Dios se agradó en traer este milagro que a la vez provocó muchos otros milagros en muchos muertos espirituales, que fueron esos muchos que creyeron en el Señor. Ahora aquí hay una manifestación clara del poder de Dios, para el cual no hay nada imposible, y esto nos da confianza en el orar, en el suplicar al que tiene todo poder. Lo que no nos da es el creernos que nosotros somos los instrumentos de los milagros. Llamando la atención sobre nosotros. Pastor, yo conozco a alguien que se llama apóstol y que anda levantando muertos por ahí. ¿Quién te dijo que era de Jesucristo? Si es que lo hace. Pero si lo hace, ¿quién te dijo que era de Jesucristo? Porque todos los apóstoles de Cristo, hace tiempo que murieron. Probablemente en el 95 después de Cristo, el apóstol Juan fue el último que murió. Y tenían condiciones particulares. Tengamos cuidado, hermanos. Hay muchos engañadores y falsos. Cristo advirtió a sus discípulos mismos de que vendrían muchos falsos. Judas estuvo entre los 12. Y podemos suponer que también hizo milagros, igual que los otros 11. Si no hubieran sospechado de él. Este no es de los nuestros, porque no hace la cosa que no, como el Señor nos dijo, probablemente. Tengamos cuidado. Lo que Cristo está mostrando aquí claramente es que Él es la resurrección y la vida. Es de Cristo que se trata. Es de creer a Él. Es de su persona y su obrar. Si el milagro nosotros no lo adjudicamos a Cristo, entonces no es evangelio. Perdimos. Pero nosotros sabemos que Cristo sí resucita. Y el apóstol Pablo alentó y estimuló a los hermanos en Tesalónica que habían perdido familiares. Y en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses les dijo con claridad la enseñanza sobre la resurrección. Y los animó y los estimuló. Capítulo 4, versículo 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen y de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Estas sí son palabras de esperanza. No hacerle una promesa, no te preocupes, vamos a orar y Cristo lo va a levantar. Vamos a orar y Cristo lo va a sanar. Bueno, tiene el poder para hacerlo si Él quiere. Pero siempre oramos de la manera en que Tú te glorifiques más, Señor. Porque no se trata de nosotros ni de nuestro familiar. Se trata de Tu gloria. Ahora, lo que dependa de nosotros, hacemos como aquellos discípulos que estaban allí. Ellos fueron al instrumento aprobado por Dios, Pedro, para traerlo y mantener todavía toda esperanza. ¿O alguna esperanza? Lo que Dios hiciera, lo que el Señor Jesucristo hiciera con Pedro, con el poder de su Espíritu. ¿Y qué milagro se dio allí? ¿Y qué sencillo se describe? Si hubiera sido hoy, salen todos los medios, por todos los lados. ¿Sabían ustedes que con tristeza las personas usan los medios para llamar la atención sobre ellos? Más que de Cristo, tengamos cuidado como iglesia de estar publicando cada cosa que hacemos. No movemos, ahí publicamos. Y esto el Señor me concedió la misericordia de yo poder hacer esto. Acuérdate del principio que el Señor enseñó en el Sermón del Monte. Cuando tú hagas obras de compasión, cuando des limosna, ¿qué dice? Que la derecha tuya no sepa lo que hace la izquierda. Y eso es para que tú nos traigas atención sobre ti. Fuiste un instrumento, da la gloria a Cristo. Ahora es oportuno saber que lo que se está manifestando allí, ante toda esa persona de Jope, los que se enteran de lo que ha pasado allí, y los mismos hermanos, bueno, los santos, fueron estimulados a afirmar su fe, al ver el milagro tan milagro maravilloso, sobrenatural, portentoso, el imposible fue hecho. Fue levantada, tomada de la mano, incorporada, mostrada a los demás. Cuando la gente se entera, dice, oye, pero lo que esta gente nos han predicado acerca de Jesús es verdad. Y muchos creyeron en el Señor. Porque aquel que es la resurrección y la vida, también es el único que tiene poder para resucitarnos espiritualmente. Solamente a través de Jesucristo que nosotros podemos ser reconciliados con Dios. Porque en nuestra condición de pecadores, las Escrituras claramente nos enseñan que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La resurrección de Dorcas debe traernos a nosotros el recordar la condición de donde Cristo nos sacó. Fue de muerte espiritual que nos levantó con poder, con el mismo poder de su Espíritu, que con todo poder, como leíamos en la Epístola a los Efesios en el día de hoy, levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y eso es glorioso, amados hermanos y hermanas.
Nuestra resurrección está garantizada en que el mismo que levantó a Cristo de los muertos y Cristo resucitó, nosotros resucitaremos también con Él. Eso nos anima, nos estimula, nos da esperanza. Y en medio de este mundo que cada día se corroe más y nosotros vemos las cosas como cada día el mal se incrementa y es contra nosotros y vamos a sufrir persecución y tribulaciones y aún seremos presos muchos de nosotros para los que mantengamos con firmeza, que creemos en el Señor Jesucristo y que no nos vamos a doblegar ante este mundo. ¡Qué esperanzador! Que aunque a algunos nos corten la cabeza, como a Juan el Bautista, o nos metan preso y no nos dejen salir de ahí, nosotros podemos saber, primero, que lo que está aconteciendo no está fuera del control pleno de Dios. Y en el lugar hacia donde Dios nos ponga, nosotros, fortalecidos en el poder del Espíritu Santo, mirando a Cristo con la vista puesta en las cosas de arriba, en cualquier situación, nosotros glorificaremos al Señor. Nuestra propia carne nos va a sugerir lo contrario. Deprímete. Te dijeron que tú no ibas a pasar tribulación, que tú ibas a ser sacado de aquí antes de los sufrimientos. Es eso lo que nos dice la Escritura. La Escritura nos dice que nos gocemos y nos alegremos cuando somos perseguidos por causa de Cristo, porque así los profetas, las vidas de ellos confirman eso. Y cualquier detalle ya en la epístola a los Hebreos en el capítulo 11, sí, nosotros sufrimos, pero vamos a experimentar una mejor resurrección, aún mucho mejor que la que Dorcas experimentó, porque Dorcas, Dios la levantó en ese momento y ella volvió a morir. Nosotros moriremos, pero llegará ese día en que resucitaremos y estaremos por siempre con el Señor. Miren conmigo Juan capítulo 5. Versículo 25, de cierto os digo, dice Cristo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Resurrección general, cuando el Señor Jesucristo vuelva en gloria. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Quién puede hacer el bien? ¿Quién está del lado de los buenos? Bueno, leímos hace un rato en Mateo 25 ese contexto del juicio, del día final. ¿Quiénes pueden hacer esas buenas obras? Los que por la gracia de Dios han sido salvados por medio de la fe para hacer las obras que Dios determinó de antemano que hiciéramos. Para que nadie se confunda aquí de decir, yo soy bueno y el otro es malo. Bueno es Dios. Y por su gracia, Él comparte su bondad con nosotros cuando nos convierte en adoradores de su nombre. Ahora, viene este día. Viene este día. Y el apóstol Pablo, estimulando a los creyentes en Corinto, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, habla toda una defensa de lo que es el tema de la resurrección de Cristo y del creyente. Versículo 17, en 1 Corintios 15, dice, y si Cristo... Bueno, versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Eso es si no resucitó. Si no resucitó, entonces los que durmieron en él perecieron. Entonces lo que los apóstoles escribieron para esperanza y estímulo de los creyentes fue falso. Eso es si no resucitó. Si en esta vida, si Él nos resucitó, solamente esperamos en Cristo, entonces nosotros somos los creyentes, los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima de todos los hombres. Estamos esperando una resurrección que no es verdad, si Cristo no resucitó. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y tenemos como garantía, morando en nuestras vidas, al Espíritu Santo. Nosotros también resucitaremos con Él. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, dice el versículo 26. Y nosotros podemos terminar diciendo junto al apóstol Pablo, versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, sí resucitaremos. Sí, esa es nuestra esperanza. Cristo, nuestra esperanza de gloria. Sí, vale la pena continuar. Sí, vale la pena seguir sufriendo por causa de Cristo. Sí, vale la pena tener una vida disciplinada para darle gloria a su nombre. Sí, vale la pena seguir viviendo para Cristo. Esto es realmente vida. De esto se trata, la verdadera vida, la vida abundante y la vida eterna. Versículo 58. Así que, en conclusión, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí hay certeza, aquí hay esperanza, aquí hay seguridad. Estamos hablando de las palabras de Cristo y del obrar del Espíritu de Dios. Amados hermanos, estas cosas deben animarnos a que nuestra fe sea aumentada para nosotros poder continuar entendidos de que el Señor que nos pastorea aún nos va a pastorear más allá de la muerte. Pero aquí hay algunos que han visto los portentos, los milagros y las maravillas de Dios y siguen igual. Aquellos habitantes de Jope, muchos de ellos que vieron el milagro, oyeron del milagro, supieron del asunto. El Espíritu de Dios usó eso para que ese mensaje que ellos habían oído acerca de Jesucristo, el que dijo, yo soy la resurrección y la vida, se manifestara como una verdad evidente con una resurrección física que Jesús hizo a través de su instrumento, el apóstol Pedro. Y dice que creyeron en el Señor. Esto es verdad. Para que creas en el Señor Jesucristo y seas salvo. Él es el único que tiene el poder para resucitarte espiritualmente. Él es el que venció la muerte y se levantó glorioso el tercer día, poniendo tu fe salvadora en Él, tu confianza para salvación solamente en Él. Hoy mismo tú tienes la salvación. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en Aquel que es la resurrección y la vida. Cree en Aquel que tiene el poder para llamar a los suyos de los sepulcros y sacarlos a vida eterna. Porque si no crees ahora, antes de morir. Y te recuerdo, la muerte es un suceso que acontece a todos. El libro de Eclesiastés nos recuerda, acontece a necios y a sabios. Acontece aún a las bestias, a los seres vivos, ¿verdad? Nos asemejamos aún a las bestias en la muerte. ¿Se acaba todo cuando mueres? por la palabra de Dios, nosotros testificamos que así como Dios nos ha levantado de entre los muertos espirituales y nos ha dado una nueva vida en Jesucristo, así también nos llamará en aquel día para nosotros pasar a una eternidad de pleno gozo con Él. Porque Él también llamará a resurrección a aquellos que permanecieron en incredulidad. Pero será para una eternidad de castigo. O que el Espíritu de Dios te abra los ojos del entendimiento. Y estas cosas no simplemente entren por el oído y te salgan por el otro, sino que te lleven a postrarte delante del Señor rogando que tenga misericordia de ti, que tú estás muerto espiritualmente y que necesitas que Cristo te dé vida. El Señor nos ayude. Padre nuestro, gracias por Jesucristo y porque Él es resurrección y vida, solo Él. Y gracias porque por tu gracia tú nos has concedido a Cristo. Y por medio de la fe tenemos el gozo de la salvación, disfrutamos del perdón de pecados, y aunque ciertamente enfrentaremos la muerte, si tú no vienes antes, sabemos que tú nos acompañarás a través de aquel valle de sombra de muerte, a través de aquel río, tus manos nos sostendrán, para entonces pasar a ese momento glorioso de plenitud, de gozo de estar en tu presencia y esperar aquel momento en que tú nos resucitarás para que entonces estar contigo por siempre. Usa tu espíritu para animarnos y estimularnos unos a otros con estas verdades, alentarnos a continuar y a seguir trabajando para ti, Señor. Aquí hay muertos espirituales que han oído mucho tu palabra, que saben mucho acerca de ti, Señor, y acerca de tu obrar salvador para pecadores, que saben que el único para el cual no hay nada imposible, solo eres tú, pero todavía permanecen en su mortandad espiritual, sus ojos siguen ciegos espiritualmente, sus oídos siguen pesados a tu palabra, Señor. Oh, ven con el poder de tu Espíritu, abre sus ojos, rompa aquellos oídos, Dios. Rompe esa pesadez, para que oyendo, vean y crean, conozcan y crean que solo tú, Cristo, eres el dador de vida verdadera y eterna. Haz tu obra en medio de este tu pueblo. En tu nombre. Amén.